Padre, nosotros queremos oír tu voz. Para esto necesitamos la guía de tu Santo Espíritu, para poder hablar como conviene lo que tú has dejado establecido en tu palabra y para poder oír como conviene, evitando toda distracción. Obra con tu Espíritu Santo y haz que tu palabra sea aplicada a nuestros corazones para edificación y para salvación según tu buena voluntad. Es en el nombre de Cristo que lo decimos. Amén. En Hechos capítulo 3, cuando leemos el capítulo completo, nosotros podemos dividirlo en tres partes. Vemos la ocasión en el versículo 1, luego vemos el milagro, un paralítico de nacimiento fue sanado por el obrar poderoso del Espíritu de Dios a través de los apóstoles Pedro y Juan. ¿Recuerdan? Cuando Pedro le dijo a este hombre, dice en el versículo 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Miren qué interesante. Y al momento, al instante, se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esto hizo que el pueblo, todas esas personas que estaban allí en el templo congregándose para la hora de la oración, ese pueblo judío allí en Jerusalén, se agolpara, asombrados, maravillados, diciendo, este era el que se ponía a mendigar y ahora está andando, saltando y alabando a Dios. Aquí ha ocurrido algo grande. Ciertamente había ocurrido un milagro portentoso y maravilloso, algo sobrenatural. Un paralítico con más de 40 años, habiendo sido paralítico desde su nacimiento, ahora estaba andando, saltando, alabando a Dios. Y entonces el apóstol Pedro, cuando las personas están mirando y están allí llenos de toda curiosidad y de todo asombro, aprovechó, siendo él un testigo fiel de la comisión que Cristo le había dado. Cristo les había dicho a los apóstoles que ellos debían esperar que llegara sobre ellos el Espíritu Santo en esa manera poderosa luego de su ascensión. ¿Y qué harían ellos cuando estuvieran llenos del Espíritu Santo? Bueno, harían las señales, los prodigios, los milagros por el poder del Espíritu de Dios para proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. En Hechos 1:8, el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, les había dado la comisión. ¿Recuerdan? Y me seréis testigos. Leo el versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que se encontraban ellos, en Jerusalén, en el templo, siendo testigos de Cristo, mostrando el poder del Espíritu de Dios con el que ellos habían sido bautizados por Cristo. Estaban llenos del Espíritu de Dios, hacían los milagros y las señales de parte del poder del Espíritu de Dios y también predicaban con todo poder y con toda gracia el Evangelio de Jesucristo. ¿Pero qué pasó con la gente? Nos dice el versículo 11, el escenario. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo Y Pedro trae ahora la explicación. Y lo primero que hace para explicarle al pueblo es, dice, no nos estén mirando a nosotros, como si fuéramos nosotros los autores del milagro. Nosotros somos instrumentos en las manos de Jesús de Nazaret, en cuyo nombre y por la fe fue hecho el milagro. Miren cómo Pedro lo explica. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No llaman la atención sobre sí, sino que reconocen que lo que ellos hicieron fue ser instrumentos del poder del Espíritu de Dios con que Jesús le había completamente llenado para que hicieran esa obra. Ellos estaban como instrumentos del Señor para darle la gloria al Señor, que es el único que tiene el poder para poder levantar a un paralítico y darle a esas piernas vida. Y entonces Pedro, a aquellos varones israelitas, o a aquellas personas que estaban allí congregadas, judíos de nacimiento, de Israel, toma eso ocurrido para traer la historia de la redención en una manera resumida, conectando que Dios, el Dios de ellos, el Dios que había escogido la nación de Israel, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios que ellos adoraban en el templo allí en Jerusalén, ese Dios a quien ellos le celebraban las fiestas cada vez que ocurría, en las veces que les tocaba en el año, ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de sus padres, nada más y nada menos, era exactamente el que había glorificado a su Hijo Jesús. Ese Jesús de Nazaret, en cuyo nombre el milagro había sido hecho, es exactamente el Hijo de Dios. Sí, ese Hijo del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de sus padres, el Dios que hizo un pacto con ellos como pueblo, como nación. Nada más y nada menos que ese Jesús de Nazaret, a quien ellos habían despreciado y a quien ellos repudiaron y a quien ellos llevaron hasta la muerte y gritaron crucifícale cuando estaban ante Pilato, que quería soltarle porque no encontró en él ninguna cosa digna de muerte, ellos escogieron que fuese soltado un asesino culpable, merecedor de condenación, y que fuese condenado el santo y el justo, el inocente Jesucristo. En su nombre el milagro fue hecho. Miren cómo lo explica en el versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, o sea, a este que era paralítico, que ustedes lo ven y lo conocen, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, por Jesús, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ese Jesús de Nazaret, ese que ustedes despreciaron hasta por la familiaridad cuando vivió entre ustedes, y dijeron, ese no es el hijo del carpintero, no conocemos a José y a su madre María, y sus hermanos están con nosotros. Ese que hizo un milagro entre ustedes, claramente señalando que él era el Hijo de Dios, el Mesías salvador de su pueblo, de quien los profetas habían hablado y de quien Moisés claramente habló. Bueno, ese que ustedes no reconocieron, que repudiaron y llevaron hasta la muerte, precisamente a ese Dios le resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos, no solamente de su resurrección, sino nosotros los apóstoles, es la idea, también estamos mostrando que Él está vivo y tiene todo poder para hacer todo cuanto Él quiere. Miren el milagro que acaba de hacer. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está explicándole a estas personas, ordenando sus pensamientos. Ellos tenían, recuerden, la religión verdadera. Estamos hablando de israelitas. Ellos hacían las cosas como el Dios de la Biblia en el Antiguo Testamento les había dicho que le hicieran. Pero ellos en sus mentes, a pesar de tener lo verdadero en sus manos, no habían entendido ni comprendido quién era Jesús. Y Pedro lo está ahora ordenando sus pensamientos, aclarando sus mentes. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, Él es el que murió, el que también resucitó y el que ha derramado todo poder por su Espíritu Santo para que se hagan los milagros que muestran que Él es Dios. Lo mataron, y cuando lo mataron, mataron al autor de la vida. Y el autor de la vida mató la muerte. Resucitó glorioso el tercer día y ascendió a los cielos. Se trata las buenas noticias de que Jesús está vivo, y por la fe en Él, nosotros también podemos recibir el gran milagro de la salvación. Basta con creer en el Señor Jesucristo, y dice la Escritura, y serás salvo. En el instante. Así como aquel paralítico de nacimiento, nosotros venimos con una parálisis espiritual. Desde el nacimiento, por causa del pecado, nuestros miembros espirituales no nos funcionan. No nos sirven. Nuestro corazón necesita ser completamente restaurado, renacido. Tenemos una impotencia espiritual para poder tener al Dios vivo y verdadero. Y he aquí las buenas nuevas de salvación. Jesucristo vino a este mundo precisamente a salvar a pecadores. Y eso es lo que estamos nosotros proclamando en el día de hoy. Lo mismo que proclamó el apóstol Pedro y el apóstol Juan en aquel día, y lo que continuaron ellos proclamando a través del tiempo. Ahora Pedro continúa con su explicación. Y miren lo que dice del versículo 17 al 19. Vamos a leer ahí. Mas ahora, hermanos... Él le llama hermanos porque son hermanos de judíos, hermanos de la misma nación, del mismo pueblo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Yo dije leer hasta el 19 y leí hasta el 21, ¿verdad? Bien, la explicación, Pedro se la da. Pensemos un momento, ¿qué están pensando esta gente? El Espíritu de Dios está trabajando con la palabra que el apóstol Pedro le está predicando. Está haciendo la conexión. Dios, ese del Antiguo Testamento, el Dios de nuestro Padre, el de Abraham, Isaac y Jacob, Él es el que se ha glorificado en su Hijo Jesús. ¡Matamos al Mesías! Hay convicción en la mente y en el corazón con las palabras que Pedro acaba de hablar. ¿Cómo es posible que nosotros le hayamos dado muerte a nuestro Mesías, el que estaba prometido, del cual nos hablaron los profetas? Y entonces Pedro dice: hermanos, entiendan una cosa, cuando ustedes lo hicieron, ignoraban que Él era el Mesías. Es importante. Ellos no ignoraban lo que habían hecho y no dejaban de ser plenamente responsables. Cuando ellos dijeron que Barrabás se ha suelto, ellos están diciendo que un asesino se ha liberado y que Cristo se ha crucificado, ellos están condenando al inocente y están librando al culpable. Y eso es una muestra más de lo que es el Evangelio. Haciendo un paréntesis, un hermano al final de la prédica del domingo pasado se me acercó a saludarme y me dijo: ¿y qué Barrabás? ¡Wow! Y yo le dije: ¿entendiste claramente el Evangelio? ¡Qué bueno! No me lo dijo para decirme asesino. No, él está diciéndome que entendió. Entonces yo me aproveché y saludé a otro hermano y le digo: dime, Barrabás. Y entonces él me dijo: yo también lo entendí, pastor. Qué bueno que lo entendiste. ¿Qué es lo que estamos hablando? De esto se trata. El inocente puesto en el lugar del culpable. Eso es. Cristo, el Cordero sustituto. El justo y el santo en el lugar de pecadores como nosotros. Entonces, Pedro le está diciendo: ustedes ignoraban que Él era el Mesías. Pero cuando lo hicieron, Dios estaba obrando su plan redentor. Porque así ya había de antemano dicho esto por los profetas. ¡Oh, maravilla y misterio del obrar de Dios! Sí, nosotros responsables de nuestros males y de nuestros pecados y de nuestros hechos contra Dios, pero a la vez Dios mismo, el que ha decretado todas las cosas conforme a su propósito redentor, glorificándose en medio de todo esto, y esto para salvación. Asombroso. El mismo que ellos mataron es el mismo que Dios resucitó y ahora le está dando la oportunidad de que ellos sean salvados por Él. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver la misericordia de Dios? Ustedes mataron a mi Hijo Jesús. Yo lo resucito y ahora uso a mis apóstoles para que le proclamen que en Él hay salvación. Crean en Él y sean salvos. De eso se trata. Esas son las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué pecado tan grande puede cometerse que no haya salvación para él? Que Cristo no pueda redimir, que Cristo no pueda salvar. ¿Habría una cosa más grande que esta? A las personas que habían gritado, crucifícale, a quien Pedro acusa claramente de decir, mataron al autor de la vida, ¿hay oportunidad para ellos? ¡Sí! Ese es el Evangelio, aún para el más grande de los pecadores. Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. ¡Glorioso! Ustedes ignoraban el plan de Dios, ignoraban que Cristo era ese Mesías, que Jesús de Nazaret era ese Mesías redentor de su pueblo, ese Mesías salvador. Miren cuando Pedro habló su primer sermón, Este es el segundo sermón que Lucas registra de Pedro. En el primer sermón, Pedro hace esta combinación. Lo que ustedes hicieron y lo que Dios estaba haciendo. Miren el capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. ¿Ven el punto? Vayan conmigo a Hechos capítulo 13. De esto se trata el Evangelio. Las personas deben entender lo que han hecho con Jesús. No puedes entender las buenas noticias del Evangelio si antes no entiendes las malas noticias de lo que es tú y lo que tú has hecho con tu vida contra Dios. En este caso, estos judíos debían claramente entender que lo que ellos hacían sábado tras sábado en la sinagoga, leyendo la palabra, leyendo la ley de Dios, leyendo los salmos, leyendo a Moisés, les hablaba claramente de Jesús. Y ellos habían rechazado a Jesús. Miren Hechos capítulo 13, ahora es Pablo predicando en Antioquía de Pisidia, su primer viaje misionero, junto con Bernabé. Versículo 14 de Hechos 13. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, estaban leyendo a Moisés y a los profetas. Lectura de la ley y los profetas. Los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Yo me imagino a Pablo. Me dieron la oportunidad. Ahora voy a hablar. Claro que sí. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. Y comienza a hablarle y trae la historia de cuando el pueblo fue librado desde Egipto. Y miren a más adelante lo que pasó. Versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Hagan la conexión del sermón de Pedro en Hechos 3. Menciona a Abraham. Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Ven? ¿Pueden ver con claridad el asunto? Ahora, hermanos y amigos, esto es importante. Una palabra que se leía cada semana en la sinagoga, en sus cultos, no veían ni entendían. ¿Acaso no pasa con nosotros al día de hoy? ¿Cuántas veces nosotros decimos: mira lo claro que está aquí en la Biblia, y la gente puede leerlo y lo puede leer una y otra vez, y al pasito uno se lo explica y sigue exactamente igual en su vida? Porque se necesita el obrar sobrenatural del Espíritu de Dios para abrir los ojos del entendimiento y que la persona pueda creer y ver a Jesús como Él es, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Él es, y solo Él, el Salvador. Esta gente estaba en lo mismo. Leían la ley, leían los profetas. Se hablaba sobre Jesús y ellos no entendían. No conocían a Jesús. Versículo 28. Y sin hallar en Él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Esta es la proclamación del Evangelio. Amados, no es suficiente con que tú digas, creo. Tienes que decir qué es lo que tú crees. Tienes que tener la información correcta acerca de quién es Jesús y de lo que Él hizo. No basta con decirte, Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Tienes que entender cuál es ese plan. Tienes que verlo a la luz de Dios desde la eternidad. El Dios trino, el Creador, cómo entró el pecado en el mundo, cómo trajo maldición sobre toda la creación, pero cómo Dios trae una promesa de redención para todo aquel que cree en Él y se vuelva de sus pecados hacia Él. Estos judíos tenían la enseñanza correcta, pero ellos no tenían el entendimiento, no había comprensión. La luz sobrenatural, poderosa, del Espíritu de Dios, no le había llegado y por eso no les había amanecido. Estaban todavía en oscuridad. Se puede leer la Biblia, se puede venir a la iglesia y permanecer todavía en oscuridad. Pero qué bueno que la gente puede venir a la iglesia y oír que hay buenas noticias de parte de Dios. Que Él, en su amor salvador, tomó la iniciativa de enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. De eso se trata. Para eso están las iglesias de Cristo, para proclamar quién es Cristo y la historia de la redención. Volviendo a Hechos capítulo 3, Él les dice, ok, ustedes eran ignorantes de estas cosas. Pero Dios lo había planificado todo así y lo había dejado escrito. Sus profetas habían escrito de estos días. ¿Recuerdan al mismo Señor Jesucristo hablar de cómo todo lo que ocurrió con Él estaba escrito? En Lucas 24 es un ejemplo. El Señor resucita y va con aquellos dos camino a Emaús. Y le dice a ellos, tardos para comprender lo que los profetas, Moisés, habían escrito de mí. Y luego se le apareció a los 12, perdón, a los 11, y hasta comió con ellos. Y le dijo, todo esto de la resurrección, de la muerte, la resurrección del Señor, estaba escrito. Los profetas habían hablado y había un propósito. Ellos ahora debían tomar esto para proclamar el Evangelio y predicarle a las personas que debían arrepentirse. ¿Y qué está haciendo Pedro aquí? Exactamente lo mismo. Ustedes ignoraban estas cosas, Dios ya lo había hablado a través de los profetas. Por tanto, ¿qué deben hacer? Si lo entendieron, si sus corazones están compungidos, si es verdad que han entendido el plan de Dios y la historia de la redención, entonces, ¿qué vamos a hacer? Arrepiéntanse, conviértanse, y sus pecados van a ser borrados. Vamos a Hechos 3:19. Así que, en la versión de las Américas, por tanto, está siendo ahora conclusivo de lo que ya viene hablando. Está ahora aplicando qué es lo que vamos a hacer ante esa pregunta que está allí implícita. Él está dando la respuesta. ¿Tiene esto semejanza con su primer sermón? Miren en Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos. Algunas personas piensan que no tienen de qué arrepentirse. Bueno, no han entendido que pecar es violentar la ley de Dios. Tampoco han entendido que todos somos pecadores y que nacemos pecadores. Pecador me concibió mi madre, dice el salmista en el Salmo 51:5. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Algunos dicen, no, no, el arrepentimiento es una obra, basta con creer. Bueno, es verdad que somos salvados por la fe sola en Jesucristo, pero es una fe que viene acompañada, que se muestra por la verdad de un arrepentimiento, de que ellos tenían que arrepentirse. Bueno, arrepentimiento, la palabra significa un cambio de mente, un cambio de opinión. Ellos tenían un pensamiento acerca de Jesús de Nazaret que ahora les es corregido, entonces ellos tienen que arrepentirse, cambiar de mente con respecto a quién es Jesús. Resulta que ese Jesús de Nazaret, a quien nosotros llevamos a la muerte, es precisamente el Mesías Salvador de su pueblo, ese en que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se glorificó en él. Es ese de quien los profetas hablaron. Entonces ellos deben cambiar su mente con respecto a todo lo que ellos tenían de su conocimiento falso o errado acerca de Dios. Tiene que haber un cambio de mente. Tiene que haber un cambio de mente con respecto a ellos mismos. ¿Saben lo que se creían los judíos? Que ellos tenían a Dios agarrado. Era su Dios y los demás eran paganos. Somos el pueblo escogido, estamos felices. Ustedes son peores. Dios les demanda más, porque a ustedes se le ha dado toda luz y no ven porque no quieren ver. Están ciegos, pero no quieren reconocer que están ciegos. Su peor ceguera, le dijo el Señor Jesucristo en una ocasión, en Juan capítulo 9, es que ustedes dicen que ven. Admitámoslo. Somos ciegos y necesitamos la luz de Dios. El salmista dice, en tu luz veremos la luz. El pueblo que estaba sentado en tinieblas cuando Cristo salió a predicar en medio de los galileos. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? Mateo 3, sin mal no recuerdo, 4. Por ahí está. Que cuando Cristo sale a predicar en las regiones de Zabulón y dice, el pueblo que moraba en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz. Cristo, la luz de este mundo. Creyendo a Él le vemos. Y nos vemos a nosotros mismos y decimos, somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. ¿Tenían ellos cosas específicas de qué arrepentirse? Por supuesto, lo que Pedro acababa de decirle, ¿suficiente? Cada uno de ellos debía verse como pecador. Allí yo grité hace 60 días, en aquel momento, ante Pilato, suéltanos a Barrabás y crucifica a Cristo. Yo hice eso con mis labios, tenía, míralo. Sí, también pequé por ignorancia, pero por no estar prestando atención claramente a lo que los profetas tenían escrito. Pequé de no haber prestado atención como debía a cada palabra que se me lee, cada sábado en la sinagoga, ahí está, distraído. Di por entendido que por ser judío ya yo estaba bien con Dios. Y así comienza a ser sus aspectos de cada uno, reconocer sus pecados. Más claro. Pastor, pero yo era judío y nosotros que no somos judíos, ¿no tenemos eso? Dios nos ha dejado su ley, como se la dio a ellos, y es una ley universal, para que nosotros veamos en los mandamientos que nosotros también pecamos. Violentamos los mandamientos de Dios muchas veces y de múltiples maneras.
lo hacemos al hablar, lo hacemos al pensar, lo hacemos al actuar, lo hacemos ocultando motivaciones, con motivaciones indignas. Lo hacemos aún por omisión, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, pecamos por omisión. ¿Quién de ustedes o yo podemos decir que estamos libres de pecado? Ninguno. Pero he aquí la buena noticia: podemos arrepentirnos de nuestros pecados, podemos cambiar de mente por medio del mensaje del Evangelio. Cuando nosotros vamos a Jesús y le vemos a Él a través de los profetas y los escritos de Moisés, y vemos la bendición que Dios dio con la promesa a Abraham: serían benditas en Él todas las naciones de la tierra. Pedro va a terminar así. Hay oportunidad para arrepentirnos, pero tenemos que empezar por ahí, por reconocernos pecadores. Recuerdo haberle hablado a un familiar en una ocasión, recién convertido, del Evangelio, y le hablé del arrepentimiento. Y la persona era muy moralista y me dijo que de qué tenía ella que arrepentirse. Por la gracia de Dios, meses después, el Espíritu de Dios le abrió el entendimiento, lo reconoció y entregó su vida al Señor Jesucristo. Era mi mamá, por la gracia de Dios. Muy moralista, era muy fácil pensar en mi papá, el pecador, borracho, de la calle, del mundo, pero ella muy moral. Por la gracia de Dios, mi papá también, muchos años después, lo entendió, porque el Espíritu de Dios le abrió los ojos y reconoció que era el pecador necesitado de salvación. Y el Señor Jesucristo le concedió el ser una nueva criatura en Él. Y murió y partió a la presencia de Dios conforme a lo que tenemos en la palabra. Así que arrepentíos. Pero no basta con decir "lo reconozco". También dice "y convertíos". Fíjense, arrepentimiento nos enfoca en el cambio de mente. Tiene que haber un cambio en tu entendimiento, tiene que haber una nueva comprensión acerca de quién es Dios, acerca de quién tú eres, acerca de que Dios es santo, acerca de que yo soy pecador, acerca de que Dios, yo tengo la ira de Dios sobre mí. Ah, pero también ahora, también, perdón, en el arrepentimiento puedo recordar que hay misericordia de Dios en Cristo. Y que puedo clamar a Él y decirle: "Señor, ten misericordia de mí y sálvame". Pero no basta con que tú lo entiendas. La conversión, el convertirte, tiene que ver con ese dejar de y dirigirse a. Cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses en el capítulo 1, en el versículo 9, les dijo que las demás personas daban testimonio de que ellos se habían convertido de servir a los ídolos, se ha convertido de los ídolos a quienes antes servían, y ahora habían venido a servir al Dios vivo y verdadero. No puedes decir que estás arrepentido y convertido si continúas exactamente en lo mismo. ¿Sabían ustedes que algunas personas cambian de iglesia simplemente cuando y no hay un cambio de corazón? Sigue siendo exactamente el mismo religioso que antes se llamaba católico y ahora se llama evangélico, pero no hay un cambio en sus vidas, no hay frutos de arrepentimiento, no hay obras de fe salvadora, no hay una realidad de una verdadera transformación. No tienen una comunión viva y verdadera con el Dios del cielo. No oran al Señor, no se llenan de su palabra. Vienen a las iglesias, participan de los cánticos, oyen la palabra y se van y vuelven la semana que viene. Y hasta leen sus Biblias, pero no hay cambios. El cambio se ve, se evidencia. Cuando una persona ha nacido de nuevo, tiene evidencia de ese nuevo nacimiento. ¿Lo tienes tú? ¿Lo tengo yo? Yo creo que por la gracia de Dios lo tengo. Uno de los cambios más evidentes de un creyente es lo que hace después que peca. ¿Qué haces tú después de pecar? ¿Lo justifica? ¿O lo admites y pides perdón? Porque eso es lo que la Escritura nos manda. Ah, pero estamos llenos de autojusticia. Y ellos podían agarrarse, estos judíos en Jerusalén. Nosotros tenemos a Abraham por padre. ¿Lo recuerdan en Juan 8? Tenemos a Abraham por padre, no somos esclavos de nadie. Ustedes son esclavos, hijos del diablo. ¡Wow! Le dijo Cristo. Necesitan ser libertados. ¿Y sabe cómo empieza el capítulo 8 de Juan? Diciendo que eran discípulos de Cristo. Y a sus discípulos les dijo, ¿eran discípulos genuinos y verdaderos? Por supuesto que no, eran seguidores que estaban detrás de ver qué podían ellos sacar de Cristo. A eso que me estoy refiriendo. Y esta gente estaba en este peligro, necesitaban arrepentirse, necesitaban convertirse. ¿Y esto para qué? ¿Con qué propósito? Para que sus pecados fueran borrados. ¡Ay, qué glorioso! Nuestros pecados pueden ser borrados. Pero el único que tiene poder para borrarlos es Dios. Y lo hace para con todo aquel que por la fe se arrepiente y se convierte. Y Dios le borra sus pecados. Le hace una nueva creación. Y cuando alguien viene y te dice, yo te conozco, dice, sí, no hay ningún problema. Así era yo antes. Pero Cristo me transformó en una nueva creación y las cosas viejas pasaron, todas hechas nuevas. De eso se trata. Pecados borrados. Pecados perdonados. Yo tengo otra palabra aquí anotada. Pecados quitados. Pecados anulados, pecados cancelados. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Colosenses, lo puso de esta manera, hermosa, en el capítulo 2, versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos, Él os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra nosotros y que nos era adverso. ¿Y cómo lo hizo? Quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. ¿Qué significa todo eso? Un criminal se le ponía que en la cruz, donde iba a ser, ¿verdad?, el pago. ¿Por qué lo están crucificando? Una lista. Mira todo lo que él hizo. Y la justicia lo llevó a la muerte por haber asesinado, por haber robado, por haber... Estaban ahí escritos. Ok. Nuestros pecados de toda nuestra vida, la lista completa, una lista que nos es adversa, eso quiere decir que nos es contraria, que nos señala como culpables merecedores de condenación. Esto es la bendición del Evangelio. El Señor Jesucristo toma nuestra lista y la clavó con Él en la cruz. De tal manera que nosotros podemos decir, lo que hemos creído a Cristo, sí, somos perdonados de todos nuestros pecados. Gloria al Señor por eso. De eso se tratan las buenas noticias del Evangelio. Y cuando eso se tiene, ¿qué viene? Dice el versículo 19 al final. Para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ustedes sienten el calor del verano aquí en nuestro país y aquí en nuestra ciudad? Sofocante. Y si tú estás metido en una habitación con las ventanas cerradas, tú crees que es una cosa que te va a quemar, o sea, un calor que tú dices, mi madre, pero... Bueno, La idea que está dando es,
cuando todos nuestros pecados son borrados, habiéndonos nosotros arrepentido de ellos y habiéndonos convertido, vienen de la presencia del Señor toda la frescura que trae la salvación. El Espíritu de Dios viene con esa brisa fresca y nos da todo alivio, todo confort, toda seguridad, todo descanso en la persona de Jesucristo. Nuestros pecados nos tienen sofocados. Los pecados de los demás nos asfixian también. Cansados, turbados. Necesitamos oír la voz de Cristo diciéndonos, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo, cojan mi carga, y van a hallar descanso para su alma. Pedro le estaba hablando a aquellos judíos en Jerusalén, allí en el templo, que habían visto ese obrar poderoso de Dios con el milagro de aquel paralítico de nacimiento, viéndolo andando, saltando y alabando a Dios. Y les había puesto en orden en su mente cómo Jesús de Nazaret es el Mesías Salvador, el que hizo esto por medio de la fe en su nombre. Y cómo ellos debían entender que debían volverse a Dios de sus pecados, cambiar sus mentes, cambiar su forma de vida, cambiar de dirección. Y así tendrían ciertísimamente el perdón de sus pecados, el borrarlos. Un borrante celestial coge la página de tu vida y la blanquea completica. Nueva vida en Jesucristo. Por eso el apóstol, cuando escribe en Romanos 8, dice, ¿quién es que te va a acusar? Podrían venir y acusarte, a veces pasan. Alguien viene y te señala, pero tú, es más, tú ni te has convertido todavía. Y tú por dentro puedes reírte con el gozo de la salvación, porque tú sabes que tu Señor Jesucristo puso su vida en el lugar tuyo. Y la deuda fue completamente cancelada. Estás libre y disfruta de salvación y de vida eterna. De eso se trata. La frescura de la salvación. ¿Tienes tú esa frescura? Eso es lo que quiero ofertar por el Evangelio. Que tú vengas a tener hoy mismo, poniendo tu confianza salvadora solo en Jesús, vengas a disfrutar hoy mismo de verdadero descanso por medio de Jesucristo. Venir a experimentar a Dios como tu refugio salvador. Miren, todos sufrimos en la vida. En este mundo sufrimos todos. Pero no es lo mismo estar del lado del que no tiene a dónde acudir. Qué bueno es tener a Dios como refugio, salvador en Cristo. Esta es una buena oportunidad para que volviéndonos de nuestros pecados al Señor, para que diciéndole al Señor, conviérteme para que yo sea convertido, podamos experimentar, puedas experimentar la frescura celestial de ser abrevado por Dios con todos los torrentes de la gracia salvadora. Cantábamos hace un rato cómo Dios abre ríos en la soledad. De esto se trata.
en la soledad de tu vida por causa de tus pecados, he aquí hay oportunidad para ser refrescado y tener el oasis de la presencia de Dios prometida contigo por siempre. Hermanos amados, los que por la gracia de Dios hemos tenido arrepentimiento y conversión, cuán agradecidos hemos de estar de tener a Dios como Padre, a Jesucristo como nuestro Señor y al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Qué bendición tan grande el haber sido perdonado de nuestros pecados y vivir con la esperanza ciertísima de la herencia que está reservada en los cielos para nosotros. O que el Señor nos ayude a beber una vez más de esas aguas de vida y refrescar nuestras almas. Que Dios tenga una vez más misericordia de nosotros. Padre nuestro, obra con el poder de tu Espíritu y trae frescura de salvación en medio de tu iglesia. Muestra a Cristo por tu palabra y concede arrepentimiento y conversión para la gloria de tu nombre, en Jesucristo. Amén. Thank you.